Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Uno de cada cinco.
La deuda promedio de los mexicanos.
Más del 50%.
Los problemas financieros ya no son noticia. Lo que sí es noticia es poder vivir tranquilo, sin deudas. Conoce Bravo, la solución para liquidar tus deudas pagando menos. Regístrate en bravocredito.com y recibe una asesoría personalizada. Bravo, cree en ti.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 15 de mayo. Comenzamos. La CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, dio a conocer que la calidad del aire es extremadamente mala en el Valle Metropolitano, en la zona metropolitana del Valle de México. La contingencia ambiental se va a mantener mañana jueves, tome precauciones. No circularán en horario de 5 de la mañana a 10 de la noche vehículos de uso particular con hologramas de verificación doble 0 y 0 cuyo engomado sea verde, es decir, que sus placas terminen en 1 y 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 tampoco circulan, ninguno. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8 no van a poder circular mañana jueves. Es Día del Maestro, nuestro reconocimiento a todas las docentes, a todos los docentes de nuestro país. Y justo en este día, el presidente López Obrador anunció un incremento, es del 10% al salario de los profesores de educación básica federalizada.
El día de hoy se anuncia que el aumento anual a los maestros de educación básica federalizada será del 10% en promedio. Se trata de un reconocimiento especial a maestras y maestros de México.
Alfonso Cepeda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, calificó como muy aceptable el aumento del 10% al magisterio anunciado por el presidente de México.
Pareció muy aceptable, creo que ustedes se enteraron que al nivel superior, a la UNAM, a la UAM, les dieron un 4% de incremento y el hecho de que al personal de educación básica se les dignifique con un 10% nos parece muy aceptable. Creo que nada es suficiente, pero el esfuerzo que hace el gobierno de licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos que reconocerlo.
Pero, por otro lado, Pedro Hernández Morales, el dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues señaló que este 10% de aumento salarial no resuelve los problemas de los profesores del país.
Así como lo anunció en global 10%, significa en promedio 26 pesos diarios más para un trabajador de la educación, que nos alcanza para medio kilo de huevo, un kilo de tortillas. Nos parece que no se resuelve el problema y bueno, pues tenemos otras demandas muy importantes que tienen que ver con las jubilaciones, con las pensiones.
Es muy probable que las grandes vallas metálicas que están resguardando Palacio Nacional se queden hasta el día de la elección. Así lo señaló el presidente López Obrador, que argumentó, dijo que son para prevenir y para evadir el acoso. Escuche.
Es para prevenir, para evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia. Y también por las circunstancias, porque hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiese represión. Son tiempos de sopilotes. Entonces tenemos que actuar con mucha prudencia. Entonces por eso es mejor prevenir, porque hay muchos infiltrados.
Más adelante me enlazo a Sonora, donde quemaron vehículos de la candidata de Movimiento Ciudadano. Esto en Peñasco. Piden a las autoridades garantizar seguridad. También conversaré el día de hoy con Alejandro Armenta Mier, el candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Le tenemos las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República y como cada miércoles habrá debate entre diputados. Estará con nosotros Cintia López Castro, diputada federal por el PRI, y Hamlet Almaguer, diputado federal por el Partido Morena. Eso y muchísimo más esta tarde. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Hoy miércoles. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Para comentarle a ti y a todo tu auditorio que tenemos circulación constante sobre el circuito interior. Esto es para la gente que se incorpora de Oceanía y pretende llegar hacia la calzada misteriosa. Por otra parte, ahí continúan las obras de mantenimiento sobre Álvaro Obregón. Está afectado entre Frontera y Mérida. La alternativa le sugerimos utilizar Paseo de la Reforma. Por otra parte, empieza a incrementar el aforo vehicular sobre la Avenida de los Insurgentes y se hace lento el desplazamiento para la gente que deja atrás La Raza y se dirige hacia el paradero de Indios Verdes. Hay que aprovechar el buen desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre la Avenida Gran Canal para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón y pretenden llegar hacia el eje 3 norte. Y carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Fray Servando Teresa de Mier para la gente que deja atrás el eje central y pretenden llegar hacia el circuito interior. Es así como se encuentran las calles en este momento. Vamos.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Mientras tanto, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos con la información. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿qué cree? Instalaron hoy, Día del Maestro, un campamento frente a Palacio Nacional. Ahí colocaron casas de campaña. Se tiene que previsto que pernocten de forma indefinida. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, y más temprano, los maestros de la CENTE calificaron como una burla el aumento del 10% anunciado por el presidente López Obrador durante su conferencia matutina, eso al iniciar precisamente su marcha mítin con paro indefinido de labores. Al respecto, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la coordinadora en la Ciudad de México, indicó que el aumento es mínimo y lejano a lo que dice el Ejecutivo Federal, que ellos ganan. Escuchemos.
Este adelanto que dio en la mañanera significa solo unos cuantos pesos más. Nosotros hemos dicho que hemos perdido más del 30% de nuestro salario, que en este sexenio no hay un incremento mayor del 5 o 6%, que todavía no se ha planteado si es al salario base o en prestaciones, si es en global. Nos parece entonces que efectivamente es una burla en el sentido de no aclarar, no decir con claridad, decir que vamos a ganar 17,700 pesos cuando eso está muy lejano de lo que ganamos actualmente en una plaza inicial de un maestro.
Por su parte,
perdón, ahí, Juan, aguántame tantito, hacemos un paréntesis, estimado Oscar. Esto claro, en contraparte y a diferencia de lo que Alfonso Cepeda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues dijo, porque calificó este aumento del 10% como muy aceptable. Vamos a escuchar rápidamente lo que dijo.
Pareció muy aceptable. Creo que ustedes se enteraron que al nivel superior, a la UNAM, a la UAM, les dieron un 4% de incremento, y el hecho de que al personal de educación básica se les dignifique con un 10% nos parece muy aceptable. Creo que nada es suficiente, pero el esfuerzo que hace el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos que reconocerlo.
Pues estamos hablando de aumentos prácticamente del doble con respecto a lo de universidades como la UAM o la UNAM. Óscar Zúñiga, pero bueno, levantan plantón allá en el Zócalo capitalino los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues en un tema que ya más bien parece político más que de andar buscando derechos laborales, ¿no te parece?
Exactamente, Juan, sobre todo, bueno, pues este mediodía, esta tarde, precisamente dejaron instalado el plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí Héctor Torres, quien es también de la sección de la Gente de Guerrero, señaló que, bueno, pues han tincado sus expectativas y sus esperanzas en este gobierno. Sin embargo, hoy el presidente les ha quedado a deber mucho, sobre todo a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, pues termina el sexenio y dicen que no les cumplió con muchas promesas al magisterio. Así lo dijo.
El presidente de la República le quedó de ver mucho a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, porque no se cumplió. No se cumplió lo que hace 3 años, después, desde que inicia su administración, había comentado de que iba a reformar estas demandas que nosotros en su momento, como coordinadora, le habíamos planteado. Y hoy se termina el periodo, su sexenio, y no se modificó la reforma educativa, no se modificó la ley del ISSSTE y el pago por UMAS sigue igual.
Sin lugar a dudas, Juan, el tema es totalmente político por parte de los maestros de la gente, pero también dicen que es totalmente político por parte de los que están agremiados al CENTE, esto porque pues muchos de ellos están buscando alguna prebenda o ya la tienen, Juan.
Pues ahí está la información, estaremos pendientes. De forma indefinida van a realizar un plantón en el Zócalo capitalino, estimado Óscar Zúñiga. Y bueno, pues se van a juntar con la concentración de la Marea Rosa y en el Zócalo, no van a convivir, son del mismo grupo, ¿no?
Pues van a convivir, no sé si seas del mismo grupo, sin embargo, bueno, pues también ahí hay otras manifestaciones, otros plantones, inclusive están estudiantes de la normal de Ayotzinapa, también precisamente ahí en el Zócalo, se ha juntado una gran cantidad de manifestaciones, precisamente en el corazón de la Ciudad de México, y bueno, pues prácticamente pues muchas personas han demostrado su molestia precisamente por este tipo de manifestaciones, que pues ahora el Zócalo ya también es totalmente peatonal y pues muchas personas no pueden disfrutar de una tarde o de un fin de semana en el Zócalo precisamente por este tipo de plantones y manifestaciones, Juan.
Pues ahí estaremos pendientes de ver cuánto duran. Muchas gracias, Óscar.
Gracias, muy buenas tardes.
Nos vamos con temas de justicia. Por mayoría de 4-1, la segunda sala es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya rechazó revocar la suspensión definitiva con efectos generales que mantiene congelada la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Juan Antonio Jiménez, pues no prosperó la iniciativa de la ministra Batres.
Así es, Juan, buenas tardes, y con 4 en contra fue rechazado, como bien lo señalas, en la segunda sala de la Suprema Corte, el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres, en donde pretendía revocar la suspensión definitiva que frenó la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, y con ello la entrega de más de 15,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de un recurso promovido por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y la Cámara de Diputados, las cuales impugnaron la suspensión definitiva dictada el 13 de noviembre de 2023 por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, la cual tuvo efectos generales. En esta votación, hasta la ministra Yasmín Esquivel Moza votó en contra de la revocación. Esto es parte de lo que dijo Lenia Batres durante su participación. Vamos a escuchar.
En esta suspensión otorgada de manera excesiva, considero que se hizo en perjuicio del interés social y contraviniendo el orden público, dado que la jueza priorizó intereses propios que los de la población al impedir que los recursos de los 13 fideicomisos se destinaran a atender los daños y desastres ocasionados por el huracán categoría 5 Otis en el estado de Guerrero, como dispuso el Congreso de la Unión.
Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales, esto fue lo que le respondió. Vamos a escuchar.
el eventual fin que se pretende dar a los fondos que conforman los fideicomisos podría obtenerse de las partidas presupuestales que sin duda tiene a su disposición el Poder Ejecutivo Federal. Además, procesalmente este no es el momento para analizar si se vulneran o no esos derechos, pues eso correspondería en todo caso al Fondo del Juicio de Amparo.
De hecho, el asunto fue retornado al propio ministro Aguilar Morales, por lo que el proyecto de Batres Guadarrama ya fue retirado y esto se volverá a analizar una vez de que concluya este nuevo proyecto. Este es el reporte que les tengo, Juan.
Pues ahí está, ¿no? Se concluye que no procede la concesión, tío Juan Antonio, de la suspensión, porque se señala que actualiza la afectación al interés social y la contravención a disposiciones de orden público.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help, you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Se refiere a la fracción 3 del artículo 129. Bueno, pues estaremos pendientes, Juan Antonio Jiménez, y pues esto ahí queda, ¿verdad?
Bueno, pues nada más sería cuestión de que puedan presentar un nuevo proyecto, ahora ya a cargo de Luis María Aguilar Morales, pero ya tomando en cuenta todas las observaciones que dieron los otros tres ministros para sacarlo de esa manera. De cualquier manera, pues va a ser completamente fuera, ¿no? Ya está completamente, podríamos decir, caso juzgado, porque con esta decisión se queda exactamente la situación igual que como lo había dicho el juzgado de amparo y prácticamente pues estamos como inició toda esta situación, así se quedan las cosas.
Pues ahí está, se revoca la suspensión que mantenía detenida la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Juan Antonio, muchísimas gracias, estamos pendientes, te mando un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con la mañanera. Sara Pablo, el presidente de la República, pues se refirió a algo que está en la discusión pues ya desde hace rato. El próximo domingo se va a llevar a cabo una concentración de la llamada Marea Rosa. Y bueno, hay vallas protegiendo Palacio Nacional, se retira la bandera monumental de nuestro país y del Zócalo. Habló sobre este tema el presidente, ¿verdad?
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, y es muy probable que estas grandes vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional se queden hasta el día de la elección, lo informó el presidente López Obrador, quien argumentó que son para prevenir y evadir el acoso. Recordemos, esta barrera fue colocada ayer, luego de que jóvenes que protestaban por el caso Ayotzinapa, el lunes lanzaron petardos, además hoy integrantes de la gente realizaron una marcha y se instalaron en plantón en el Zócalo. También, ya lo decía, se espera el domingo la llamada Marea Rosa, en la que participará la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues el presidente señala que sí, que se busca pues evitar la violencia y muy probablemente se queden ahí estas vallas, así lo informa.
Es para prevenir, para evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia. Y también por las circunstancias, porque hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiese represión. Son tiempos de sopilotes. Entonces tenemos que actuar con mucha prudencia, presencia, paciencia y prudencia, las tres P, así como también se necesitan las 13, cabeza, corazón y carácter. Entonces, por eso es mejor prevenir, porque hay muchos infiltrados.
Oye, contundente, Sara Pablo, las declaraciones del presidente, ¿no? Hay mucho sopilote.
Sí, el presidente ha dicho varias veces que pues es temporada de sopilotes porque pues están esperando los conservadores, sus adversarios, a que algo ocurra y entonces aprovechar de lucrar con la situación, Juan. Y bueno, pues está ahora también en debate qué va a pasar con la bandera, que sí. Esta bandera monumental que se coloca en el Zócalo de la Ciudad de México y que ahora, con motivo de estas vallas, pues no se ha izado porque sostienen que pues no tienen por dónde pasar los soldados y que entonces por ello no se ha colocado. Uh-huh. El presidente de principio pues dijo pues la bandera sí se debe de izar, sin embargo luego ya Jesús Ramírez, vocero, le explicó que no pueden pasar los soldados por ahí, además de que si hay protestas, dice el presidente, no se quiere caer en ninguna provocación, aunque él mismo dijo que está seguro que nadie se atrevería a dañar pues la bandera nacional.
Así oye, vamos a escuchar.
Sí, la bandera sí se tiene que izar. Yo no sé por qué razón. Yo creo que para protegerla. Es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación. Sí, nada más es eso. Y yo creo que nadie se atrevería a afectarla. Nadie. Pero es que no pueden salir. Cada vez que salen a arrear la bandera, todo, en la tarde, a las 6 de la tarde, los soldados, se reúne la gente y hacen vallas, porque la gente le tiene mucho respeto a nuestros símbolos patrios. Todos los mexicanos queremos mucho a nuestra bandera.
Pues Sara Pablo, Xochitl Gálvez, la candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, le envió el día de hoy una carta al presidente de la República en la que le pide que por favor se ponga la bandera. Señala que miles de mexicanos, cientos de miles de mexicanas y mexicanos van a ejercer su derecho a la libre manifestación de ideas y preferencias políticas y pues la bandera no puede ser patrimonio de una persona o un movimiento político, señala Xochitl Gálvez, y le pide que se coloque en el Zócalo como todos los domingos para la concentración que va a haber el 19 de mayo. Ahí está la solicitud de Xochitl Gálvez. Me imagino que mañana contestará el presidente a esta misiva, ¿no?
Pues sí, sin duda será uno de los temas de la conferencia. Veremos qué pasa porque en otras ocasiones pues no se ha colocado la bandera.
En otro tema de la mañanera, y uno muy lamentable, es el que tiene que ver con el fallecimiento de 8 paisanos trabajadores agrícolas en Florida por un accidente de autobús.
Así es, el presidente López Obrador, antes de iniciar la conferencia, prácticamente, bueno, la ronda de preguntas y respuestas, confirmó la muerte de 8 personas de origen mexicano, 8 paisanos, en este accidente lamentable de Orlando, Florida, y dijo que otros 7 trabajadores agrícolas de México se encuentran también heridos por este percance, así como envió también, por supuesto, sus muestras de solidaridad.
Un accidente ayer en Florida, en Orlando, de trabajadores agrícolas mexicanos en un autobús y perdieron la vida 8 paisanos nuestros que fueron a trabajar contratados por un empresario mexicano estadounidense con visas de trabajo temporal. La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este lamentable caso desde que se conoció. Hay 2 cónsules de Miami y el de Orlando, 2 consulados atendiendo a nuestros paisanos.
Pues ahí y dijo que por supuesto pues la Cancillería está atenta para brindar a toda la ayuda que se requiera, Juan.
Ahí está otro tema rápidamente, Sara Pablo, de la conferencia es el agradecimiento que hace el presidente López Obrador a un legislador español, a Gerardo Pisarello Prados, por defensa que hizo en el Congreso de España al gobierno de México este legislador.
Así es que dijo que pues los defendió porque los conservadores se unen a ese movimiento internacional tanto de México como de España e incluso puso el video en la conferencia mañanera, pero lo agradeció de este modo.
Agradezco también a un parlamentario español que ayer antier nos defendió porque los conservadores pues se unen y subieron una denuncia en contra de nosotros en el Parlamento español y un legislador nos defendió y queremos agradecerle mucho. Afortunadamente, pues no prosperó.
Pero vamos ahora, Pablo, a escuchar rápidamente pues lo que dijo el legislador Pisarello Prados, por lo cual el presidente López Obrador le agradeció. Vamos a escuchar.
Porque a pesar de todas esas insidias, el presidente López Obrador tiene hoy una aprobación de más del 70% muy alta entre los sectores populares. Y obviamente las derechas españolas no lo soportan. No.
¿Sara?
Sí.
Pues ahí está, no son prácticamente los temas que se dieron a conocer en la conferencia mañanera.
Así es, y bueno, pues seguramente mañana la nota pues será a ver qué respuesta le da a la candidata presidencial de oposición, Xochitl Gálvez, pero también ya el presidente adelantó que acudirán los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a hablar sobre los apagones que ha habido en los últimos días y el porqué de estos apagones y qué se espera para las próximas semanas.
Y estaremos pendientes. Sara, Pablo, muchísimas gracias. Muy buena tarde.
Hasta luego. Claro.
Me voy rápido a Veracruz. Ayer le informé que en Coatzacoalcos apareció una manta en la que se señalaba que padres de familia de una escuela primaria tendrían que pagar 20 mil pesos o a sus hijos les podía pasar un accidente. Elizabeth Aviña, buscamos al alcalde de Coatzacoalcos. No nos contestó, Amado Cruz Malpica. ¿Ya te contestó a ti?
Así es, Juan, ya platicamos con él. Dice que es descabellada esta situación, pero que además en su gobierno y en la ciudad que él está gobernando no van a permitir que una situación como esta se materialice. Dijo que incluso va a convocar a que mañana la mesa de seguridad que se lleva a cabo todos los días pues sea desde las instalaciones de esta primaria, si así lo permiten los padres de familia. Esto para que vean el respaldo por parte de las autoridades. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
A mí me parece todo descabellado que una escuela pública, la escuela Héroe de Nacosari en la colonia Primero de Mayo, sea objeto de un amago de esta naturaleza. No tiene ni pies ni cabeza. De cualquier manera, voy a ponerme en coordinación con la directiva de esa escuela y voy a convocar a la mesa de seguridad para el próximo jueves en esa escuela, si lo consienten los directivos de la escuela, porque vamos a ir a ratificar desde allá la seguridad de que estarán acompañados. Es una cuestión que a mí me parece sencillamente descabellada.
Elizabeth.
Pues ahí está, Juan, lo que dice el alcalde. Previamente también te había platicado que desde gobierno del estado pues ya traían esta versión de que es falso, que no hay que pues hacer caso a este tipo de amenazas e invitaban a los directivos del plantel a reanudar las clases. Mañana, por supuesto, vamos a acudir a ver qué dicen los papás, porque a ellos se les hace fácil decir, pues es falso, regresen a clases, pero no son ellos los que diariamente van a la escuela y están en las inmediaciones. Entonces, mañana vamos a ver qué sucede.
Estaremos pendientes también de ver qué sucede. Se tiene que reforzar la seguridad, pero sobre todo inhibir que se lleguen estos niveles de delincuencia y de impunidad. Pobre Veracruz. Veracruz, bello como pocos estados, pero azotado por el crimen. Elizabeth, abrazo a ti y a todos los jarochos que nos están escuchando.
Muchas gracias. Nos escuchamos más tarde.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaré con la senadora Claudia Ruiz Massieu. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Recordará que en marzo pasado, pues Xochitl Gálvez publicó en esta conferencia que ofrece, la llama la Conferencia de la Verdad, y en sus redes sociales, pues una propuesta al Instituto Nacional Electoral. Esta propuesta era la de iniciar una campaña exhaustiva, señaló, para dejar claro que los programas sociales no pueden retirarse en función del voto que la población va a emitir el próximo día 2 de junio. Y bueno, pues puso el logo del Instituto Nacional Electoral. Ese mismo día, me acuerdo que yo conversé en este espacio con Xochitl Gálvez y cuando estábamos conversando, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, señaló que esto podría confundir al electorado y pues le hizo un llamado de atención a la candidata Xochitl Gálvez. Posteriormente, se llevó a cabo a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues una serie de discusiones en donde se habría señalado que no se estaba incurriendo en ninguna falta, que no se estaba vulnerando ahí ningún asunto político electoral. Bueno, Andrea Meraz, ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena pues una nueva investigación por el uso del logotipo del INE en publicaciones de Xochitl Gálvez.
Así es, Juan, así lo ordena la Sala Superior del Tribunal Electoral a la Sala Especializada, quien tendrá que sí hacer una nueva investigación para determinar si el uso del logotipo del Instituto Nacional Electoral por parte de Xochitl Gálvez constituye propaganda política. Con esta decisión unánime revocó la decisión justamente de la especializada que días antes había declarado inexistencia de infracciones electorales en esta publicación de la candidata de Fuerza y Corazón por México, donde planteaba pues una campaña para evitar la compra del voto y puso la imagen del órgano electoral. Escuchemos lo que dijo al respecto la magistrada Yanino Talora.
Señalando aquí que la diferencia entre la utilización de un logotipo de una institución pública, además tratándose en el ámbito electoral de la institución que organiza las elecciones, es un tema que apela a criterio muy distinto que aquellos asuntos que resolvimos haciendo referencia justamente a la utilización de logotipos de televisoras, es decir, de alguna manera de marcas comerciales.
Y también el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón planteó que la sala especializada debe analizar la denuncia desde otra premisa, es decir, desde la propaganda política. Le da la razón a Morena, que fue justamente quien impugna esta decisión de la sala regional especializada, pues ahora tendrá que hacer un nuevo análisis. En otros temas, pues también hubo varias decisiones hoy dentro de la sala superior, en la que confirma que Eliseo Fernández, postulado a senador por Movimiento Ciudadano, no es elegible para contender al cargo, pues también se le considera como prófugo de la justicia. Esta decisión fue tomada por 4 votos a favor, 1 en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien argumentó que para ser prófugo de la justicia deben existir actos materiales. También el día pasado la sala Jalapa había argumentado que Fernández era buscado por la justicia y es el propio emecista quien tiene conocimiento de que la autoridad lo está buscando. Y confirma pues también que Eugenio Hernández puede ser candidato también al Senado por el Partido Verde, esto debido a que cuenta con un proceso de extradición abierto, no impacta en materia electoral porque únicamente la Constitución señala que es inelegible al ser prófugo de la justicia, algo que no está aplicando en Eugenio Hernández, y él sí va a poder ser el candidato a senador por el Partido Verde Ecologista de México. Este es el reporte, Juan.
Entonces, Andrea, Eliseo Fernández, postulado a senador por Movimiento Ciudadano, no es elegible de acuerdo a la autoridad electoral, pues es prófugo de la justicia, un caso no igual, pero sí similar al de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Así es, en 2022 un juez le giró una orden de aprehensión a Eliseo Fernández por delitos de peculado, operaciones de procedencia ilícita, defraudación fiscal, asociación delictuosa y facturación falsa. Este probable desfalco en Campeche, en la alcaldía que en el que estaba, es de casi de más de 50 millones de pesos durante su gestión entre 2018 y 2021. Bien decías, es un caso similar al de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que también pues la sala superior dijo que no es elegible para ser candidato. El reporte.
Pues ahí está, muchas gracias Andrea Meraz, y pues sí, prófugo de la justicia y además órdenes de aprehensión en su contra por delitos graves. Ahí está la cancelación definitiva de su candidatura al Senado por Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias Andrea Meraz.
Hasta luego, buena tarde.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Es miércoles y como cada semana saludo con muchísimo gusto a la senadora Claudia Ruiz Massieu. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Juan?
Pues muy bien, mucha información, ¿no? Mucho movimiento y cada vez más conforme se acerca el próximo 2 de junio.
Ya falta menos.
Que no vaya a haber apagones el día de la elección, es el compromiso que dio el presidente López Obrador ayer por segunda ocasión.
Pues tendrían que haber cambiado la legislación para hacer más eficiente a la CFE para poder garantizar que no haya apagones, porque lo que hemos visto es pues la sobrecarga del sistema eléctrico nacional, que no hay suficiente reserva de energía. Y esto pues no es solo por el calor, más bien es por falta de una adecuada planeación y por falta de eficiencia de CFE. Entonces, ojalá no haya apagones uh-huh. para que no se cuestione las elecciones por ese motivo, pero creo que el presidente no está en condiciones de prometer que no los va a haber.
Pues esperemos, ¿no? Porque bueno, si hubo apagones, se resolvieron, pero causaron muchísimos estragos en zonas como la Huasteca Potosina, Claudia Ruiz Massieu, sobre todo en la zona de Tamuín, en la zona de Ciudad Valles, llegaron muchísimas personas, no sé si sabes, a los dos hospitales que hay en Ciudad Valles con pues graves síntomas derivados del calor y pues sin luz, sin aire acondicionado, con alimentos podridos y hubo lamentables fallecimientos. Y bueno, a ver, Claudia, tiene que ver el calor, ¿no? Tiene que ver la ausencia de viento, me señalaban aquí, porque pues esta no generó energía eólica. Y, por otro lado, la altísima demanda de energía eléctrica que causa el calor y con la que se encienden aires acondicionados y los sistemas de refrigeración pues tienen que trabajar muchísimo más.
Sin duda, el calor genera una mayor demanda en las zonas donde pues se siente más sus efectos y obviamente lo que señalas por en principio pues la afectación a la salud de las personas, pero también a la actividad comercial e industrial, las pérdidas millonarias por la falta de energía. Pero no es el calor la causa de estos apagones. La demanda sin duda aumenta por el calor, pero realmente es la falta de inversión en la infraestructura por parte pues, de la CFE, la priorización de fuentes menos eficientes y menos limpias en la generación de energía, la creación de un ambiente contrario también a la inversión privada. Están detenidos muchísimos permisos, digamos que podrían haberse otorgado y generar que entre la inversión privada, pues a coadyuvar con el Estado en la generación, la transmisión de energía eléctrica. Es el modelo lo que me parece que es ineficiente. Claro, se agrava cuando hay estos picos de calor y la demanda aumenta. Pero pues yo creo que a futuro lo que tenemos que pensar no es cómo salimos de la demanda frente al calor, sino cómo tenemos en el futuro garantizada la energía limpia, eficiente, barata o accesible, que requiere no solo las familias mexicanas para vivir con condiciones aceptables, aun cuando hay calores tremendos, sino también nuestra industria y nuestra economía, la demanda que ya genera y que ya sabemos que va a estar generando en el futuro, deja tú con el nearshoring, simplemente con la dinámica normal que tiene una economía como la nuestra y que hoy no podemos garantizar.
Ahora, te pregunto, ¿qué sucede, por ejemplo, con otro país, con un estado de los Estados Unidos, que es el de Texas, que también derivado de altas temperaturas que se presentaron? Y no me refiero, ¿te acuerdas los apagones que hubo hace tres años?
Más o menos.
¿No? No, me refiero al miércoles de la semana pasada. Sí. Aquí lo tengo, puso en alerta a los tejanos el Consejo de Confiabilidad Eléctrica del Estado de Texas, ERCOT, bueno, pues emitió una alerta y hubo muchísimos apagones también en el estado de Texas.
Sin duda, yo creo que también el tema del cambio climático pues genera estas variaciones, ¿no? Y estas variaciones, lo que sí sabemos es que van a ser más comunes y frecuentes hacia el futuro. Por eso los países estamos obligados a tener una mejor planeación y una mayor eficiencia en nuestra generación y suministro de energía. Es lo que tenemos que pensar hacia el futuro. ¿Cómo integramos una matriz energética que pueda hacerle frente a estas variaciones que por el cambio climático serán más frecuentes y más normales en ese sentido, aunque no lo deban ser?
Así es.
¿No? Pero también cómo un Estado planea, utiliza mejor sus recursos y pues prevé para la demanda energética de hoy y del futuro. Creo que México no está con un marco jurídico adecuado para poder enfrentar esas variaciones por cambio climático, pero tampoco esas demandas que ya sabemos que existen y van a existir e incrementarse, que además es lo que queremos, por una mayor dinamización de nuestra economía, simplemente por el crecimiento que tiene, digamos de manera orgánica, pero ya no hablemos de las nuevas inversiones que se anuncian todos los días y de la oportunidad del nearshoring, que depende muchísimo de que se puedan suministrar muchos insumos, entre ellos el de energía, y que hoy pues no lo podemos hacer con el marco que tenemos, ¿no? Con el marco de gestión de la CFE, de inversión, que tenemos y obviamente pues al limitar tan tremendamente la posibilidad de participación del sector privado. Insisto, simplemente pensemos en los permisos que están detenidos y que podrían haberse otorgado y que podrían aliviar un poco esta presión de inversión pública que desde luego pues el Estado mexicano hoy no tiene la capacidad de hacer.
Oye, aquí me parece que, no sé tú qué opines, estamos hablando de un tema que nos puede llevar hasta los desplazamientos forzados que están sucediendo en el sur del continente, ¿no? Allá en Brasil es terrible lo que está pasando, pero en cuanto a suministro de energía eléctrica, ¿no crees que el gran reto tendría que estar antes de hablar de manera contundente de energías como solares o fotovoltaicas, del almacenamiento de la energía eléctrica, donde a nivel mundial pues todavía no existe esa capacidad de almacenamiento con la que podríamos utilizar paneles solares, generar la energía eléctrica, pero en condiciones climatológicas desfavorables o durante la noche, pues se utiliza almacenar lo que se almacenó?
Claro, por supuesto.
Eso
hay,
ahí tendría que estar la
investigación.
Hay
países y modelos que han estado experimentando en esto. Obviamente no es algo, primero que sea, digamos, barato, ¿no? Cuesta trabajo también generar modelos de pilotaje en este sentido, pero se están haciendo y creo que hay que avanzar en eso. Para países y economías emergentes como el nuestro, tampoco es factible pensar de la noche a la mañana cambiar toda nuestra matriz energética a energías renovables y sustentables, pero sí es algo en lo que deberíamos estar avanzando muchísimo más rápido y con muchísimo mayor compromiso y digamos un ambiente de mayor promoción de la adopción de estas energías por parte del gobierno, que es quien tiene pues la rectoría de estos temas, ¿no? Creo que ha sido un tema recurrente en los últimos años, lo va a hacer cada vez más. Creo que debe ser un tema de compromiso explícito de las y el candidato a la presidencia y creo que debe ser algo en el que todos los mexicanos estemos empujando porque sí o sí tenemos que adoptar energías renovables, entre más pronto mejor, va a tomar tiempo, pero para que esto suceda sí necesitamos ir cambiando la lógica de la generación de la energía eléctrica y de la participación estatal en este sentido. Claro que queremos soberanía energética, pero la soberanía energética no es sinónimo de monopolio estatal, ¿no? De la generación y administración y proveeduría de las energías en general. Y México me parece que, lejos de avanzar en este sentido, pues estamos como yendo un poquito para atrás. Y ello no solo compromete la calidad de vida de los mexicanos, nuestra soberanía, desde luego, energética como país, nuestra eficiencia y nuestra competitividad económica y comercial, sino nuestros compromisos como parte de la humanidad con el medio ambiente, con el planeta y con el resto de la comunidad internacional. No vamos a cumplir con los compromisos que establecimos en el Acuerdo de París, ya no vamos a cumplir ni el mundo ni nosotros, pero menos nosotros si vamos para atrás, con los objetivos de desarrollo sustentable. En fin, hay una agenda con la que México supuestamente está comprometida, pero nuestras políticas públicas y nuestra legislación a nivel doméstico pues van en un sentido contrario. Y esto atenta contra nuestra competitividad, pero también contra nuestra supervivencia, ¿no? Ya como raza humana, creo que más allá de temas ideológicos, hay temas de eficiencia, competitividad, pero también de compromiso. Compromiso con el planeta y con las futuras generaciones.
Pues ahí está Claudia Ruiz Massieu. Nos quedan un par de minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte pues sobre el tema que está hoy sobre la mesa y es las solicitudes al candidato de Movimiento Ciudadano, al candidato Máynez, de que decline a favor de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo ves tú este tema?
Mira, yo creo que ha dado como para la retórica y el intercambio de epítetos, ¿no? Que me parece que no es el tema. Yo creo que hay tres candidaturas en los términos de ley, que cada una de estas candidaturas está hasta hoy apoyada y respaldada pues por millones de simpatizantes que han manifestado la intención de votar por ellas y que en ese sentido es bueno para todos que haya alternativas. Yo creo que nadie va a declinar.
No.
Yo creo que tampoco se transferirían automáticamente los votos de una candidatura a otra, la que sea.
Oye, perdón,
porque se declinara,
pero
¿no?
Pero también te quiero preguntar, suena sexy que Alejandro Moreno renuncie a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional que fue tu casa durante tantos años.
Pues mira, conforme a los estatutos del PRI, la presidencia de Alejandro Moreno termina en agosto. Entonces también como que decir renuncio a lo que ya tiene plazo fatídico de conclusión y es dentro de un mes y medio, pues como que tampoco está dándole tanto al priismo, que es quienes deberían estar más interesados en cambiar de presidente nacional.
Pues ahí está. Claudia Ruiz Massieu, qué gusto como siempre conversar contigo. Nos escuchamos la próxima semana, ¿verdad?
Así será. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias. Usted, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. No se vaya, al regresar, las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Y más adelante estarán con nosotros el diputado Hamlet Almaguer de Morena y la diputada federal por el PRI, Cintia López Castro. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Me enlazo con el oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y su reporte vial. Oficial, ¿cómo está el tráfico en la capital del país? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Nada más para comentarles a todo tu auditorio y a ti mismo, te comento que encontrarán buen desplazamiento vehicular sobre calzada Chivatito de Morán con dirección hacia Fernando Alencastre. Por otra parte, podrán encontrar abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el circuito interior para la gente que se incorpora de Marino Nacional y pretende llegar hacia La Raza. Carga por asentamientos al cruce Cuauhtémoc cuando encontrar sobre el eje central para la gente que está atrás Fray Servando Teresa de Mier y pretende llegar hacia Plaza Garibaldi. Vamos a otro punto de la ciudad y le comento que empieza a incrementar el aforo vehicular sobre Avenida Universidad para la gente que deja atrás Vertis y terminar hacia el eje central. Finalizo con la ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos que podrán encontrar sobre calzada Misterios para la gente que se incorpora de Cantera y terminar hacia el eje 3 Norte. Es así como se encuentran algunas de las vialidades en la Ciudad de México. Juan.
Muchísimas gracias, oficial Giovanni Pérez, que tengas una excelente tarde. Y bueno, pues ahí está el tráfico en la capital del país para que prevea su ruta, llegue a tiempo a su destino. Nos vamos a Sonora. Michelle Rivera, compañera, te saludo con muchísimo gusto, aunque el tema que nos convoca esta tarde pues es preocupante. Por segunda ocasión, sujetos ingresaron a propiedades de la familia de Miriam Hernández. Ella es candidata de Movimiento Ciudadano por el Distrito Federal con cabecera en San Luis Río Colorado y ocasionaron daños, quemaron vehículos, quemaron maquinaria de campo agrícola. ¿Cuál es la situación?
Juan, qué gusto saludarte. Buena tarde a ti y a tu auditorio. Es correcto, Miriam Hernández, ella es la candidata de Movimiento Ciudadano por el Distrito 1 Federal, con cabecera en San Luis Río Colorado. Sin embargo, los hechos ocurrieron en Puerto Peñasco, un lugar no muy sonado, pero que forma parte de la saga justamente de estos municipios en violencia, Juan, como San Luis Río Colorado, Caborca, Pitiquito, Sonoita y está Puerto Peñasco. ¿Qué fue lo que ocurrió? De hecho, quien lo confirma es Movimiento Ciudadano a través de un comunicado, asegurando que lo que se busca con estos hechos de violencia es intimidar, quemando estos vehículos y maquinaria. Juan, te tengo la exclusiva. Acabo de colgar con ella. Había sido muy difícil establecer comunicación con Miriam Hernández por los trayectos que está en campaña y me confirma que la quema de la maquinaria en su propiedad ocurrió el 5 de mayo a las 8 de la noche y que los vehículos fueron incendiados el día de ayer, con todo y que ya se había interpuesto una denuncia. Pero además me dijo Juan hace unos minutos, antes de tomar la llamada contigo, que también gente que está coordinando su campaña, aliados de su campaña, están siendo agredidos. Le pregunté directamente si interpuso una denuncia, me dijo que sí, no en lo local, que espera en los próximos días hacerlo ante la Fiscalía General de la República y el Estado para darle formalidad. Pero además me dijo que esto se debe al proceso electoral. Me dijo que esto es intimidación electoral y sin decir nombres, prácticamente echa la culpa al candidato del PAN o los candidatos que mandan en este municipio y que asegura que se están valiendo de estas artimañas para intimidarla y que se baje de la contienda. Juan, me gustaría también decirte que hace unos días el secretario de Seguridad Pública justamente nos dijo que son 15 los candidatos en Sonora que han solicitado protección al Instituto Estatal Electoral para que interceda a la Guardia Nacional y los que encabezan las solicitudes son justamente Movimiento Ciudadano. Coincide pues con esta situación que vivió pues la candidata de Puerto Peñasco, la candidata federal por Movimiento Ciudadano, dos agresiones ya, y me dijo, claro, que teme también por su vida.
Nos queda menos de un minutito, pero te pregunto, ¿qué dice la autoridad?
Hasta el momento, Juan, y mira que estoy pendiente, bastante pendiente de lo que dicen las autoridades, no se han pronunciado al respecto, ni la municipal en Peñasco, ni la estatal, la fiscalía tampoco ha hecho lo conducente, el Instituto Estatal Electoral no se ha pronunciado al respecto, como si fuera un tema ajeno, Juan, y bueno, el llamado sí lo hicieron ellos, justamente a todos los niveles de gobierno, sí, a que hagan algo para garantizar seguridad electoral en el estado.
Pues estamos pendientes de lo que comuniquen las autoridades y de este lamentable proceso. Gracias, muchas gracias, Michelle Rivera. Nos vamos a una pausa, no se vayan, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Agradezco a Alejandro Armenta Mier, candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que nos acompañe.
Candidato Armenta, pues qué gusto saludarte, qué gusto que nos acompañes aquí en Fórmula. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la campaña?
Gracias, Juan. Muy bien. La verdad es que hemos logrado conectar con la población. Los temas que más le preocupan a Puebla, sin duda, es la seguridad, la justicia, el qué van a hacer con sus ingresos, cómo van a tener oportunidades los sectores productivos. Me acabo de reunir esta semana con todo el sector agropecuario industrial. Puebla es una potencia agropecuaria de todo el sur sureste de México y es muy importante, Juan, de verdad, este reto que tenemos el 2 de junio de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, lograr que Puebla sea el principal proveedor de mercancías, de productos para el tren interoceánico. El tren interoceánico ya está funcionando y para Puebla sí es un motor de desarrollo, porque estábamos esperando una obra de esta magnitud que permita potenciar la actividad económica de Puebla.
Sin duda alguna, además la enorme cantidad de industrias que hay, sobre todo en la zona afuera de la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, de la capital del estado, tienes industria automotriz, en fin.
Somos el segundo estado productor de autos y exportador de autos de México.
Y desde hace rato, ¿no? No vamos a decir marcas, pero hay plantas automotrices desde hace muchísimo tiempo, entre otras industrias, pero la seguridad, candidato Armenta, pues un tema que para Puebla no es nada ajeno. Veíamos hace unas horas que unos talamontes prendieron fuego, pero para distraer a la autoridad y poder hacer la maña, afortunadamente el gobierno del estado reaccionó. Pero ¿cuál es tu principal estrategia en el eje de seguridad? Y te lo pregunto así, candidato Armenta, pues de la mano de la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum.
Bueno, ella tuvo, la doctora Claudia Sheinbaum, una estrategia en la Ciudad de México que funcionó, que disminuyó los índices delictivos, y a nosotros nos interesa esa coordinación con la federación, también con los municipios, los tres órdenes de gobierno y con la sociedad organizada. Es decir, los tres niveles de operación táctica en materia de seguridad debemos de estar organizados, articulados. En Puebla, por ejemplo, dado este tema, no hay una policía forestal. Vamos a crear la policía forestal. Es necesario por lo siguiente: Puebla tiene las montañas más altas de México, por ende, las zonas boscosas más intensas del país, el Ixtapopo, la Malinzi y el Citlaltépetl o Estrella de Puebla o Pico de Puebla. Algunos le dicen Pico de Orizaba, pero nosotros decimos que es el Pico de Puebla. Entonces, entre estas montañas, las más grandes de México, pues hay bosques enormes que son sujetos de este tipo de acciones incorrectas. Entonces, la policía forestal va a tener una participación, la policía turística, y tenemos que blindar al Estado de Puebla. El Estado de Puebla tiene 7 zonas de vinculación con estados de la República. 7 estados, desde Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Edomex, Veracruz, desde luego, Oaxaca y Guerrero. Esos 7 estados de la República con los que tenemos colindancia son puntos de acceso donde debemos de tener coordinación con los estados de la República, porque pueden estar en Puebla y se van a hacer actos delictivos a Tlaxcala, o pueden estar en Tlaxcala y van a hacer actos delictivos a Puebla, o igual Morelos, o igual Hidalgo o Veracruz, de tal suerte que es importante ese blindaje. La seguridad la tenemos que atender en su origen, los procesos disociativos, la reconstrucción del tejido social, la contención que tiene que ver con la táctica, la estrategia y la reacción, la capacidad de reacción. detectamos nosotros 30 puntos en el estado, 30 regiones, donde debemos de tener centros de operación estratégica y táctica de alto nivel de operación, donde la inteligencia, la información, juega un papel muy importante.
Sin duda. Candidato Armenta, con respecto a desarrollo económico, a riqueza para los poblanos y la riqueza que genera Puebla para toda la República, porque así lo hace, ¿cuáles son tus principales ejes, tus principales propuestas? Y aterrizas en el ciudadano de a pie, en el poblano que todos los días se levanta, que va a trabajar, que recoge a los niños de la escuela, va rápido a su casa, regresa al trabajo, la mujer que a veces pues no se le reconoce económicamente la enorme labor que lleva tanto en el cuidado como en la casa. ¿Qué propones?
Mira, nosotros tenemos una vocación económica turística natural. Puebla no tiene playa, pero tiene una zona monumental barroca hermosa. Tenemos una ciudad de Puebla mágica, pero tenemos más de 216 municipios llenos de riqueza. No hay un lugar en Puebla donde no encuentres un convento mágico, un portal barroco, o una catedral o una iglesia, la ruta de los conventos, las rutas gastronómicas que tenemos en Puebla, de tal suerte que tenemos considerado la Agencia Estatal de Turismo Comunitario. Es muy importante, porque el turismo es una fuente de ingreso que al que tiene su hotel, al que nos está escuchando y tiene su restaurante, al que tiene su servicio turístico, al que tiene su actividad económica, micro, pequeña, mediana empresa, le va a beneficiar. Entonces, el tema turístico es muy importante, con seguridad, para que el turista se sienta seguro. Vamos a desarrollar 3 agroparques y ecoparques. Ecoparques. Porque lo mismo, en la zona de montaña no tenemos aldeas comunitarias turísticas, pero tenemos bosques maravillosos. Puebla se debe de convertir en el sitio turístico de alta montaña más importante de México. Y ese es uno de los propósitos que tenemos. Imagínate el Ixtapopo del lado del Ixtacíhuatl, viendo en una cabaña ecológica las fumarolas del volcán Popocatépetl, con toda la seguridad que eso implica. Sí. Entonces, ese es el tema. O en la montaña más grande de México, que es el Ixtapopo, el Citlaltépetl, o Estrella Blanca, o Pico de Puebla, en esa zona donde está el telescopio milimétrico. De tal suerte que para nosotros el tema de turismo es fundamental, el tema de del cuidado de las mujeres y del empoderamiento de las mujeres es muy importante. Las mujeres juegan un papel fundamental en la economía de Puebla, en la educación, en la salud. Vamos a crear el programa de financiamiento permanente a través del Banco de la Mujer. El Banco de la Mujer va a permitir este financiamiento de banca social, que le va a permitir empoderar ese proyecto económico que tiene y que le va a permitir libertad. La igualdad de la mujer y la libertad de la mujer la lleva a la igualdad sustantiva. Es decir, a este derecho que tienen las mujeres de pensar por sí, de construir su gran proyecto y de tener esa libertad, porque la libertad de la mujer empieza con la economía, de tal suerte que ese es otro proyecto que tiene que ver con las mujeres, los jóvenes son fundamentales para nosotros. La economía en Puebla la vamos a detonar también con las comunidades migrantes. Puebla tiene una vocación migrante muy importante. Recuerden lo que se conoce en Nueva York como Puebla York.
Así es, todas las flores que uno puede comprar en Nueva York las vende alguien de Puebla, ¿eh? Y sobre eso te quiero preguntar, candidato Armenta. Fíjate que Puebla, la ciudad de Puebla de Los Ángeles, era el lugar, y tú lo sabes mejor que nadie, en el que durante el periodo del virreinato, poco después de la conquista, se asientan las familias de los grandes funcionarios que estaban en la Ciudad de México, que era terrible vivir aquí porque está todo inundado, había una podredumbre enorme, pues quisieron desecar los lagos, Alonso García Bravo, y ahí en Puebla de Los Ángeles se establecieron sus familias y se creó una enorme comunidad mestiza con el paso de los años. Por eso los atractivos barrocos de la ciudad son impresionantes, hay templos del siglo XVI en todo el estado, y si te vas a Cuetzalan te vuelves loco, es una maravilla. Llegar es un poco problemático, pero justo que se queden las personas en Puebla y que no tengan que ir a buscar en otro estado o en otro país oportunidades de desarrollo, porque Puebla los tiene. Es un estado muy rico, pero que lamentablemente fue empobrecido durante muchos años.
Cierto, Puebla tiene una vocación cosmopolita, pluricultural y pluriétnica. De los 217 municipios de Puebla, Juan, 100 municipios, más de 100 son municipios indígenas. Tenemos Cuetzalan, tenemos Zacapuazla, tenemos Ixtepec, tenemos una Sierra Norte mágica, tenemos una Sierra Negra que tiene contrastes de pobreza, pero riqueza cultural humana. De tal suerte que esta parte es muy importante. El tema migrante juega un papel fundamental no solo para Puebla, sino para México. La principal fuente de ingreso del país es vía remesas. 1.190.000 millones de pesos llegan a México por remesas. A Puebla llegan cerca de 70.000 millones de pesos de remesas. Vamos a tener la fábrica de paneles solares poblana con inversión migrante. Nosotros le llamamos Puebla, poblanos en el mundo. Entonces, nuestros poblanos en Nueva York, en Chicago, en Houston, en Las Vegas, no solamente quieren reconocimiento político, quieren ser parte de la economía. Entonces, vamos a conseguir recursos de la inversión directa extranjera, recursos de la organización económica local, pero también de nuestros hermanos migrantes. Yo nací en Izúcar de Matamoros, Puebla, que es la zona mixteca de mayor expulsión. Si tú vas a Nueva York o a Pasey, te encuentras un poblano mixteco, un poblano paisano mío, de Izúcar de Matamoros, o de Axutla, o de Acatlán de Osorio, o de Piaxtla, que es la mixteca poblana donde yo nací. Entonces, esa visión y ese sentido de pertenencia mixteco nos permite podernos conectar con los poblanos y atraer inversión a Puebla.
Pues, candidato Armenta, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Espero hacerlo pronto, muy pronto. Y mientras, pues te dejo un abrazo y mucho éxito.
Gracias, Juan. Gracias a tu audiencia, a tu equipo de producción. Muchas gracias por esta oportunidad.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Pues Héctor Herrera, me enlazo contigo y las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que bueno, pues adelanto nada más rápidamente que anunció que va a cerrar campaña el 29 de mayo, es un miércoles, va a ser en el Zócalo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, te saludo con gusto. Efectivamente, pues con eso abrió hoy esta conferencia de prensa por la mañana en la ciudad de Tepic, en Nayarit, anunciando que su cierre de campaña, como se venía ya, digamos, especulando, va a ser precisamente en el Zócalo capitalino el 29 de mayo, seguramente por la tarde. Y hoy, fíjate que ya de cara a este tercer debate presidencial, que es el próximo domingo, la doctora Sheinbaum asegura que estos llamados mutuos de la oposición a declinar, pues son muestras claras, Juan, de su desesperación ante su inminente derrota, porque donde hay ideas y propuestas es precisamente en su proyecto y no en esto que traen los opositores. Hoy en esta conferencia, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México dice, Juan, que sus opositores pues tienen en su ADN el fraude y el odio, y eso, bueno, pues la población ya lo sabe, por lo que está haciendo un nuevo llamado a la población para salir a votar el próximo 2 de junio de forma masiva, para dejar en claro el resultado y sobre todo, Juan, pues una preocupación, evitar que los opositores quieran judicializar la elección. Vamos a escuchar.
Entonces es este llamado a que del otro lado no están cruzados de brazos. Ellos quieren hacer fraude, ellos quieren comprar voto. Bueno, su deseo de hacer fraude viene en su ADN. La compra de votos. El otro día estaba en Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando le pregunté a la gente en el mitin, ¿están queriendo comprar votos? Y la mitad de los 25,000 asistentes dijeron, sí, están queriendo comprar votos.
Y es que fíjate que hoy la doctora Juan mostró también su preocupación sobre esta posibilidad, es una información que no se ha confirmado, pero de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, se haya reunido hace algunas semanas con los líderes de la oposición, porque dice hoy la doctora que de ser cierto, pues este solo hecho, Juan, mostraría que la ministra está operando, pues no solo política, sino electoralmente en contra de su movimiento. Vamos a escuchar.
De ser cierta esta cena, pues lo que muestra es el vínculo directo del que hemos estado hablando y del que ha hablado el presidente, en donde la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente.
Bueno, pues ahí la posición de la doctora, y bueno, pues anunció, ya te decía, este cierre de campaña, y dice que bueno, pues está lista, está preparada para enfrentar este tercer debate presidencial. De hecho, mañana jueves va a realizar una gira proselitista en la capital del país, Juan, y a dos días de este último debate, y viernes y sábado pues lo va a dejar precisamente para darle fuerte a esta preparación de cara al próximo domingo.
Muchas gracias, Héctor. Pues estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Igualmente, cuídate, bye.
Igual. Israel Alave y las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez en Veracruz, ¿no? Ha tenido actos de campaña. Llamó a los maestros. Les digo que no se dejen presionar por sindicatos charros, Israel.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Eventos que masivos que realizó la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, en el bello estado de Veracruz, por la mañana, a mediodía para ser precisos, estuvo en Boca del Río y hace unos cuantos minutos llenó la plaza de toros del municipio de Orizaba. Y justamente, Juana, tú muy bien lo señalabas en el marco del Día del Maestro, pues hace el siguiente llamado a todos los integrantes del gremio magisterial, que no se dejen presionar a la hora de votar. Dijo que ya sabe que lo que está sucediendo por parte de Morena, porque tiene dos hermanos que son docentes y le han contado cómo los están presionando. Así lo dice aspirante a presidencial.
Yo tengo unos hermanos maestros en Hidalgo y les llega la instrucción de que vayan a los mítines de Morena. O sea, les todo el tiempo les andan mandando los camiones, les dicen que tienen que ir. Obviamente en el caso de mis hermanos pues no van, pero sí el sindicato está a favor de Morena, pues.
¿Qué pasa si van a apoyar?
Pues obviamente no van a estar dentro de los ascensos, ahí el UCICAM es muy complejo, nadie sabe quién asciende, y por eso los maestros están tan enojados con el UCICAM, porque antes por lo menos había puntajes, había transparencia, hoy nadie sabe, de repente alguien recibe una plaza y no saben cómo la recibió.
Y justamente, Juan, al maestro en su día, Xochitl Gálvez, les presentó su propuesta en materia de educación. Va, entre otras cosas, pues dice que va a mejorar la preparación de los docentes y también al mismo tiempo sus percepciones, su salario, porque van a regresar la escuela de tiempo completo, al igual que las estancias de infantiles. También les dio a conocer que el sueldo de un maestro, si gana las elecciones, será de 20,000 pesos. Así, Juan, las actividades de Xochitl Gálvez hoy en el estado de Veracruz.
Muchas gracias, Israel. Abrazo fuerte.
A tus órdenes. Buenas tardes.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo en su casa de campaña preparándose para el debate del próximo domingo. Pero, por cierto, ahí le mandan un mensaje al candidato Álvarez Máynez. ¿Quién se lo manda? Alejandro Moreno, Alito, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué le dice en este mensaje que le presta? Escuche usted.
Salieron primero muy varoncitos, ¿no? Y luego les hicieron falta carácter. Hay que decirle a Máynez que si le hacen falta huevos, yo le presto, porque hay que defender a México. Esto es por México. Esto no es una borrachera en un palco de fútbol. Esto es el país, hay que defender la libertad, la democracia.
Bueno, pues ahí está la información. ¿Cómo ve el mes de no? Pues qué elegancia. La de Francia, bueno, pues esta situación, pues ya ve. Mire usted, hay algo que reportarle en Coajimalpa. Se denuncia una agresión en contra de Rafael Montiel, candidato a diputado local de Coajimalpa, mientras se encontraba haciendo campaña en esta demarcación. Pues hay un video que ya está circulando en redes sociales, justo lo compartió el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en donde se observa cómo un grupo de unas 6 personas, más o menos, desciende de un automóvil blanco y de 2 motocicletas, hay 2 que vienen en unas motocicletas, y empiezan a agredir al candidato y sueltan algunas patadas también a parte de su equipo de campaña. Responden pues el candidato, los de su equipo de campaña, el candidato Rafael Montiel, pues tranquilos, no les hemos hecho nada. Y bueno, pues los agresores huyeron después de que miembros del equipo de Montiel pues empezaran a gritar pidiendo ayuda ante esta agresión. Mire, vamos a escuchar parte de lo que sucedió, lo que está grabado en este video. Escuchemos. Bueno, eso es parte de lo que sucedió. Lamentable, lamentable hecho. Alejandro Moreno responsabiliza al Partido Morena de esta agresión. Bueno, estaremos esperando a ver qué dicen las autoridades. En ningún momento se les ve ningún logo de ningún partido político. Se tienen que deslindar responsabilidades y nosotros estaremos pendientes de la información que den a conocer, pues ya sobre investigaciones, sobre diligencias con las que se pueda sustentar pues quiénes son estos sujetos y cuál fue su móvil. Y con esto, pues nos vamos hasta Chiapas con mi compañero Argenis Esquipulas, porque obispos de este estado advierten que allá en Chiapas hay regiones donde no se va a poder votar. ¿Por qué? Por dominio del crimen organizado.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que los obispos de la Providencia Eclesiástica de Chiapas, conformada por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez y la diócesis de Tapachula, han expresado una profunda preocupación por la situación actual en el estado.
Nos preocupa la realidad que estamos viviendo en nuestro estado, la ola de violencia presente en nuestras diócesis, que desestabiliza la sociedad y que en muchas ocasiones es generada por el crimen organizado. Lamentablemente se suman la migración, el pago de piso, la inseguridad, la pobreza generalizada, el rezago educativo y de salud, la falta de apoyo laboral y de conciencia.
Asimismo, hicieron hincapié que no ven a los candidatos actuales con respuestas efectivas para solucionar los problemas que afectan a la población. Esto en lo que es la zona Sierra Madre de Chiapas. Asimismo, señalaron que hay regiones en el estado donde no existen condiciones adecuadas para llevar a cabo el proceso electoral.
Consideramos que en algunas regiones del estado que están siendo afectadas por la violencia, los desplazamientos o controladas por el narcotráfico, no hay condiciones para que las elecciones se lleven a cabo.
Bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, Cintia López Castro, diputada federal por el PRI, candidata al Senado, y Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, pues debatirán varios temas. Se va a poner bueno, como siempre. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hay debate. Nos acompañan Cintia López Castro, diputada federal por el PRI, candidata al Senado también. Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena. ¿Cómo estás, Cintia? Qué gusto saludarte.
Muy bien, querido Juan. Es un gusto aquí saludarlos a todos ustedes. Un poco consternada y quiero mandarle un abrazo solidario al candidato del PRI en Coajimalpa, a Rafa, porque fue golpeado por personas de Morena, lo cual pues están ya preparando la denuncia. Y es muy lamentable, Juan, que en lo que va de estas candidaturas en 75 días ha habido 47 asesinatos, una pues balacera, una de las candidatas aquí en la Cuauhtémoc, Alessandra, y ahora una golpiza, un atentado terrible al candidato del PRI local en Coajimalpa.
Bueno, saludo también a Hamlet Almaguer, por supuesto que vamos a hablar de este y otros temas. Antes, saludo a Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muy contento de estar aquí esta tarde, Cintia, y a toda la audiencia. Muy feliz además porque hoy Día del Maestro, 10% de incremento salarial a las y los maestros de este país. Es extraordinario para su futuro y para la educación en todo el país. Felicidades.
Aprovecho para mandarle un abrazo a mi mamá, que siempre te escucha, Juan, que es maestra.
Es maestra.
Feliz día
del maestro.
Un abrazo y nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por su noble e importantísima labor a ella y a todas las maestras, a todos los maestros.
Feliz día.
de la República. Bueno, vamos a hablar del tema de esta agresión que se reporta en Coajimalpa. Nos habrás de decir, Cintia, cuáles son los elementos con los que se puede presumir que serían integrantes del Partido Morena. Vamos a hablar también, pues, rápidamente, de Fernando Belauzarán, ¿no? Integrante de la Marea Rosa del Frente Cívico Nacional, que ya claramente convocaron a una concentración en el Zócalo Capitalino, donde claramente es un acto de campaña, y qué bueno que la gente se manifieste y que lleve a cabo actos de campaña. Nomás a las cosas hay que decirles por su nombre, digo yo. Bueno, hizo un Jesús Zambrano, por llamarlo de alguna manera, no sé si lo escucharon, sí, ustedes, claro, durante una conferencia de prensa.
Voto útil por Claudia.
Sí, donde recalcó, coincido, que el próximo 19 de mayo María Rosa hará un llamado a los candidatos de la oposición para acabar con el partido del oficialismo. Pues escuche usted lo que dice Fernando Belauzarán de la coalición opositora.
Lo que hay que hacer es concentrar el voto opositor, y por eso, como dijo Ana Lucía, como hizo Amado, vamos a llamar al voto útil a favor de Claudia, a favor de Xóchitl.
Muy bien. Ahí está.
A favor de Claudia.
Ahí está. Bueno, nada más.
Se equivocó, es como, se equivocó.
A no, ver, ¿sabes qué?
Se equivocó. Es como cuando Claudia Sheinbaum dijo.
No, no tiene nada que ver con eso.
Que iba a ser, que su gobierno no iba a ser como el de López Obrador, que era nada más ambicioso.
No, entonces, mira, bueno, qué relajo, qué mezcolanza. No, bueno, mira, no, es como aquel comercial, no voy a decir la marca del coche, pero que todo mundo tenía uno de esos coches en la cabeza. Pues ahora pasa eso. Claudia es presidenciable, todo el mundo la ve así. Los empresarios le han dicho a Xóchitl Claudia recientemente en un evento. Aquí en Fórmula también varios de los conductores, incluyendo a López Dóriga en la tarde, la despidió, le dijo, bueno, gracias Claudia. Hay ahí un collage de toda la gente que se ha referido también a la doctora Claudia.
Jesús Zambrano, te dijo, sí, que aplicó Zambrano, un Jesús Zambrano.
Claro, y ahora, bueno.
Voto pues, útil. Bueno, oye, rápidamente, útil, tenemos otro audio. ¿Hablas francés?
Sí, Juan.
Vamos a escuchar, vea usted, escuche la elegancia, un mensaje que le mandan a Jorge Álvarez Máynez. ¿Quién se lo manda? Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. ¿Qué le dice? ¿Que le tiene un préstamo de qué? Escuche.
¿Qué ¿Pero por qué francés?
Salieron primero muy varoncitos, ¿no? Y luego les hicieron falta carácter. Hay que decirle a Máynez que si le hacen falta huevos, yo le presto, porque hay que defender a México. Esto es por México. Esto no es una borrachera en un palco de fútbol. Esto es el país, hay que defender la libertad, la democracia.
No, ya vimos que no es una borrachera en un palco de fútbol, parece un desayuno de productos de granja. Oye, no, rápidamente te pregunto, porque ¿te acuerdas aquel día en un meeting de Xóchitl Gálvez que se empezaron a agarrar trancazos ahí entre un operador de Xóchitl y un operador de Alejandro Moreno? Y Xóchitl Gálvez salió a decir pues que había mucha testosterona. Tú que te llevas bien con panistas, con priistas, ¿dónde hay más testosterona que tú has visto? ¿En el PAN o en el PRI?
A ver, Juan, yo te quiero decir algo. No, a ver, te voy a decir algo. Lo que el presidente Alejandro Moreno puede decir, a ver, aquí no hay protagonismos. Aquí es México.
Más que el mío.
Y bueno,
ya lo más pide, que el mío. Ya lo tradujo al español.
Y pide a Máynez que por favor decline.
Uy,
que por favor decline a favor de Xóchitl. Porque, a ver, te voy a decir una cosa. Si Movimiento Ciudadano se sumara a la alianza, pues realmente sería una fuerza contundente. Y les voy a decir una cosa. Si realmente Movimiento Ciudadano amara a México, le preocupara a México, le preocupara a la democracia, se sumaría. Entonces, lo que hizo Alejandro Moreno, a ver, es un mensaje muy valiente diciéndole, a ver, yo me bajo de la dirigencia, cedo mi lugar en el Senado de la República.
No puede, ya es tarde.
No, sí, no, se, sí puede. Puede.
Ayer hablé con Uc Kib Espada,
sí, ver, se puede, de Chile, puede,
y me
sí
dijo que
puede,
sí se puede.
Pero sin sustitución.
No, sí, porque es plurinominal al Senado.
Puede renunciar, sí, con una carta de renuncia, y por supuesto que pueden meter a otra
yo
persona.
Yo no coincido con Uc Kib.
Y te voy a decir una... No, sí se
la,
puede dejar.
La LEGIP es muy clara, los términos
pero
para
eso es
la
para
sustitución,
diputados,
¿no?
El 2 de mayo.
No, sustitución de candidatos es 30 días antes de la elección. Entonces, al primer minuto del 3 de mayo ya no podrías hacer sustitución de candidatos.
Pero te voy a decir una cosa. O sea, sí, lo que está haciendo una invitación, y esto es lo importante, es Alejandro Moreno Álvarez Máynez a decir, a ver, van a perder el registro, mejor súmense con nosotros, en vez de estar siendo los esquiroles de Morena, ¿no? Los títeres de Morena, porque realmente eso es lo que está haciendo. Me acaban de reportar que, por ejemplo, en Quintana Roo está siendo financiado Movimiento Ciudadano por Morena, en Monterrey está siendo financiado por Morena. Entonces, no, bueno, pues la invitación,
falso,
la invitación
que queremos,
de Alejandro Moreno es declinar por un proyecto que se llama México, que es el de Xochitl. Pero
¿cómo
bueno,
crees que vamos a financiar a Morena si nosotros padres?
¿A Morena? Ah,
perdón, a Movimiento Ciudadano, si nosotros...
Ya
si
ves,
nosotros,
ya estás espérate, igual.
Ya estás como Belauzarán, perdón.
Oye, ¿cómo crees? Bueno, a ver, nosotros no hacemos igual aportaciones, oye, al partido, eso es cierto.
Oye,
pero
sí
¿cómo,
te salió
¿cómo
del
crees?
Alma, sí te nah, salió del alma.
¿Cómo crees que nosotros vamos a financiar a Movimiento Ciudadano en Jalisco si los padecemos? Si nosotros somos oposición allá de los gobiernos naranjas de Movimiento Ciudadano.
Mira, lo que sí queda claro es que vamos a darle este espacio a Maynes para que pueda sumarse al proyecto. Y bueno, pues Alejandro Moreno fue contundente, decir, a ver, súmate, yo puedo sacrificar el partido, yo puedo hacer algunos sacrificios. ¿Por qué? Por el bien de México. Entonces, esperamos que sí lo piensen. No es el único, el propio Colosio, candidato en Nuevo León, también lo ha propuesto. Entonces, bueno, yo creo que Movimiento Ciudadano, Juan, la verdad, está en tiempo de sumarse a este proyecto que es PAN, PRI, PRD y sociedad civil. Entonces, nuevamente les abrimos la invitación porque si no, van a perder el registro y además, pues la gente sí se da cuenta que están siendo esquiroles de Moreno.
Qué buena onda los del PRI tan generosos que no quieran que Movimiento Ciudadano
pierda
su registro.
Estamos pensando en México.
Te voy a decir qué pasa con eso. Mira, lo que se está jugando aquí son las pluris y además las prerrogativas. Y por eso yo creo que no va a haber ninguna declinación. Claro. Con el 3%...
Perderían de declinar,
sí,
me parece.
Mira, con el 3% de la votación...
Es México, oigan, es México.
A ver, Cintia, mira, con el 3% de la votación nacional, el PRD tiene 424 millones de pesos de prerrogativas. MC, con el 5% de la votación, tiene 580 millones. Ustedes tienen 1,080 y el PAN tiene 1,100, por ahí se van. Entonces, pues tienen 3,000 millones de pesos entre todos los partidos de oposición
pero
en
no
juego.
No se trata de dinero, Hamlet.
No, para
es
ustedes
de México,
sí.
Es
no,
de la
para
democracia.
Ustedes sí. Claro que para ustedes se trata de dinero y de posiciones, de espacios.
Es la democracia.
No,
y
pues
te voy a decir una
pluris.
Cosa. Estamos realmente...
¿Cuál democracia? Se están
pues,
jugando nomás las pluris.
Estamos realmente esperando que la contestación sea positiva. Estamos esperando que sea antes del debate la declinación de Movimiento Ciudadano. Aquí escríbanos. Están a favor de
pregunta,
que Movimiento
perdón.
Ciudadano vea por México.
Por México, por México, sí. Por nuestro país, por
correcto.
Nuestra nación. ¿Por qué no declina Xochitl Gálvez a favor de Álvarez Maynes, si es por México?
A ver, Juan, por una simple y sencilla razón, porque Xochitl va arriba en las encuestas.
¿De quién?
Va arriba de todas las encuestas.
Entonces, ¿por qué están tan preocupados?
Porque te voy a decir una cosa, el gobierno está haciendo un trabajo sucio, Juan.
Xochitl,
el
va, gobierno... Xochitl va perdiendo todas las encuestas,
Xochitl
¿eh?
Xochitl va.
No, quien va ganando todas las encuestas es Claudia.
Por 40
puntos. Esa es otra cosa.
Entonces, no podía. A ver, si Xochitl viera que Maynes va arriba y que tiene toda la posibilidad de ganar, pues no sé, tal vez lo pensarían. Pero aquí, la verdad, la quien va arriba es Xochitl y por eso se le pide al tercer lugar que por favor decline a favor del proyecto de Xochitl Gálvez o. Pues no sé qué va a pasar con este país, Juan. O sea, a mí sí me preocupa México.
Lo que
va a pasar
es que va a ganar Morena, vamos a lograr el plan C, vamos a ganar 9 de 9 de las entidades federativas.
Vayan preparando maletas para irse de México y llegar a ganar
Morena. Eso dijeron hace
3 años.
Oye, yo tengo una pregunta aquí para ambos. Sale una publicidad de Xochitl Gálvez en un spot en donde salen unas personas vestidas de Movimiento Ciudadano, colores naranjas, y pues de manera muy grosera, me parece, y hasta violenta, como que los extorsionan para que declinen a favor de Xochitl Gálvez. ¿Ya lo viste?
Pero extorsionar no, mucha gente ha declinado.
Está grosero,
Juan.
El anuncio. A ¿tú ver, crees que así como que presionando a una organización política de esta manera y faltándole al respeto y diciéndole que le prestan huevos y no los tienes, ¿tú crees que es la manera para invitarlos a que declinen a favor?
Cintia utilizó palabras elegantes para hacer la misma petición, pero yo no veo ese nivel de interlocución
en
la oposición.
Recordemos que Xochitl Gálvez participó en lo que fue Movimiento Ciudadano en sus inicios. Recordemos que Xochitl Gálvez tenía una estupenda amistad con Dante Delgado. Y entonces, a ver, no era descabellado que Movimiento Ciudadano se sumara. Incluso hubo hubo voces, Juan, en Movimiento Ciudadano que querían a Xochitl. Xochitl llegó a ir hace aproximadamente 8 meses a un evento de Movimiento Ciudadano. ¿Qué
se
fue
hubiera
que...
lanzado por Movimiento
entonces,
Ciudadano.
No, a ver, te voy a decir una cosa. Nosotros respetamos lo que sí pedimos, es que si es un tercer lugar que puede perder el registro, pues que mejor se sumen a este proyecto, si realmente les importa
yo creo
México.
Yo creo que tienen miedo de quedar en tercer lugar, Cintia. El
no,
PRIAN.
A ver, Hamlet, eso no hay manera. Yo te voy a decir una cosa. Ayer, por ejemplo...
Esa es la disputa, ¿eh? ¿Quién queda
Gustavo
en tercer lugar?
Madero, hoy estuve en Iztapalapa. Recorrí un tianguis completo en Iztapalapa. Y te voy a decir una cosa. Hay mucho voto oculto ahí en Progreso Nacional. Y te voy a decir una cosa. Hay un voto oculto que la gente tiene mucho miedo de perder los programas sociales y por eso no quieren decir por quién van a votar. Pero aquí le decimos a la gente que no van a perder sus programas sociales, que nadie tiene por qué quitarle los programas. No los van a perder.
La doctora los va a incrementar. Por cierto, las mujeres de 60 a 64 años de edad también van a tener un programa social.
Te recuerdo que tú votaste en contra de que...
¿De qué hablas? Tú todos los años votas en contra del presupuesto que garantiza los programas sociales.
Tú votaste en contra de que los diputados de Morena.
A ver, yo quiero ver esto. Cintia, ¿de qué votó en contra Hamlet? A ver, quiero escuchar.
Votó en contra de que los programas sociales para adultos mayores empiezan desde los 60
todos
años.
Todos los años.
Si votaste en contra de eso, Hamlet.
Hombre. No, espérate. Que conteste, Morena.
Todos los años nosotros Hamlet, votamos a favor del presupuesto del presidente López Obrador.
¿O no en contra de que años, la pensión para adultos mayores años, fuera a partir de los 60?
Todos los años nosotros votamos a favor del presupuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que garantiza los recursos de los programas sociales. El problema de ustedes es que están desesperados, Cintia. No tienen opciones. Es más, ya andan promoviendo también cobrar tarifas diferenciadas en el metro.
Oye,
para
eso,
que las personas que provienen de las
news.
Para
ver,
que
Juan,
las personas que provienen de las orillas de la ciudad,
permitir,
aquellos que toman el metro en el Rosario, de la línea naranja y la línea roja, aquellos que vienen de Ciudad Azteca, aquellos que vienen también desde Constitución de 1917, los que se suben en Pantitlán, los que se suben en Barranca del Muerto, en Universidad, en Indios Verdes, todos los que tomen el metro en las orillas van a pagar
el
más.
Metro
esa es la propuesta del candidato del PRIAN. Es más, ya dijeron
a ver, déjenme aquí un momentito. Esto me señalan que se presentó por parte del Grupo Legislativo de Acción Nacional
el
en el Congreso de la Ciudad de México como una iniciativa. Sí. ¿Es falso, Cintia?
Ahí
es
dice la iniciativa. Ahí está la iniciativa, tarifas diferenciadas, dice.
¿Falso?
La iniciativa dice tarifas diferenciadas.
A ver, es totalmente falso.
Tarifas diferenciadas.
Ver,
es totalmente falso que el metro vaya a subir de precio si gana Santiago Taboada. Aquí les decimos, el metro costará los mismos 5 pesos.
Mentirosos.
Si gana Santiago Taboada.
Ya promovieron, ya
pero
promovieron
presentaron la iniciativa,
sí,
¿o no?
Sí, sí.
A ver,
ahí está inscrita.
No habla de
¿qué
ese tema?
¿Qué es tarifa diferenciada?
Eso no habla de ese tema y lo único que
¿y
se
la
estaba
distancia?
Y lo único que se estaba hablando era de un
de distancias.
No, a ver,
sí,
es
dice
otro
distancias.
Tema, pero te voy a decir una cosa, Tan Morena está tan desesperado porque
no,
les vamos
pues
a ganar
la
ciudad la
propuesta.
Que están difundiendo fake news.
Quieren cobrar el doble a los
es
que van desde lejos.
Falso.
Castigando
desde
a la población
desde aquí le decimos a toda
pobre
la gente que por favor no crean estas
fake news
de Morena. Es falso que con Santiago
ya luego
Taboada
lo quisieron
el
matizar,
metro vaya a costar más.
Ya luego lo quisieron matizar con que solamente aquellos que viajaron más de 10 estaciones, pues de Indios Verdes a Universidad son 18, 20 estaciones. Claro que quieren
no
castigar
a
la población que viene de las orillas. Es más, dijeron que es injusto que las personas que viven en el Estado de México tomen un metro de 5 pesos en la Ciudad de México. Ahora ya van a querer colocar un muro como Trump y entonces negar lo que ya existe, que es tenemos una sola zona metropolitana que en la práctica ya es una megalópolis,
bueno,
donde hay
perfecto,
cerca de 40 millones de
palabra.
Habitantes.
Invitamos aquí a ver, gobernadora Delfina, aquí su diputado de Morena le está diciendo
quiere
que bajen
metro
las tarifas del metro a
la
5 pesos en el
Delfina,
Estado de México.
Deberíamos de tener un sistema integrado metropolitano, claro que sí.
Por
y
eso
tener una misma tarjeta
entonces,
y tener trenes de cercanías
Puebla,
y tener metro.
Lo mismo Puebla, lo mismo Estado
sí,
de México,
sí, sí.
Lo mismo Morelos. Qué
todos,
casualidad
todos.
Que
yo
estas
que es
tres
importante
entidades las gobierna Morena y lo único que han hecho
pero nadie paga
es
un,
cobrar
nadie
más.
Paga un pasaje más caro que el de los guanajuatenses. Oye, y el de los queretanos.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Se presenta la iniciativa, vamos a ver cómo avanza en el legislativo.
Ahí está la iniciativa, lo vamos a tuitear en este momento.
Y vamos a ver qué implica la iniciativa. Rápidamente, nos queda un minutito. Ordenan a Pemex informar sobre agua contaminada en Benito Juárez. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, determina que Pemex debe informar a un particular, sobre la contaminación del agua en colonias de la Alcaldía Benito Juárez. Tenemos un minuto, Hamlet Almaguer. ¿Por qué no informa? ¿Por qué se reservan esa información? No tiene que ser transparente los gobiernos. Es un asunto además de agua, es un derecho humano, es un tema que tendríamos que conocer. Los ciudadanos estamos pidiendo nada más saber qué tenía el agua.
No les gusta la transparencia.
La transparencia siempre es útil, siempre es necesaria en cualquier ejercicio de gobierno. Hay ocasiones en que existen temas de seguridad y de integridad que me parece que es importante resguardar. Es una excepción.
¿Y tú crees que los vecinos no se merecen una explicación?
Todos, ¿no?
Todos. Está bien. Pero mira, no, miren, van no a lograr que se
movieron, pero espérate, no les cambies el tema, no nos quedan 20 segundos. O sea, ¿por qué se reservan la información?
No, contestar porque no, yo lo que estoy diciendo,
estás como cuando el niño le pregunta si hiciste la tarea y te dice, ay, había un payasito en la fiesta.
No, Juan, yo estoy diciendo debe de existir transparencia, salvo que exista un riesgo para la seguridad.
Y existe un riesgo para la seguridad en que nos digan que tenía el agua. No, riesgo tomarla.
Puede ser, porque está.
Tomarla. Y si fumas y prendes un cerillo, explota.
Hubo dos cosas que no contestó Hamlet. ¿Cómo? ¿Por
se acaba el programa? Le agradecemos que nos haya acompañado. Cintia Hamlet, nos escuchamos la próxima semana. Usted lo veo en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.